¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial.
Gracias, presidente. Pues yo no soy abogado, ni urbanista, ni sé mucho de políticas públicas, pero sí estoy indignado y hablaré entonces desde esa indignación como ciudadano, como universitario, como padre. Hoy tres de nuestros estudiantes se encuentran presos por defender un parque, un espacio público que gobierno y empresarios pretenden convertir en torres de departamentos privados. Como lo dices hoy, como lo dijo la compañera y como seguramente muchos estudiantes así lo reconocen, en la universidad los formamos, en nuestro seno les damos esa conciencia crítica por la cual hoy ellos están siendo privados de la libertad. Y si esos son los delitos de los que se les acusa, somos entonces los responsables intelectuales de ello. De esa rebeldía somos nosotros los responsables, nosotros y los que estuvieron antes que nosotros, todos los hombres y mujeres que han forjado esta universidad con conciencia y con compromiso social. Somos los autores intelectuales, funcionarios, administrativos y principalmente profesores por formar jóvenes comprometidos con su entorno social, con el medio ambiente, con las causas sociales, jóvenes dispuestos a defender lo que es de todos sobre los intereses de unos cuantos. Son responsables sus padres, sus madres, por formar jóvenes dignos, con valores. Pero esa es la esencia de la universidad pública, esa es nuestra herencia ética y moral. Somos los responsables, y no lo digo con el afán de hacernos sentir mal, por el contrario, es orgullo lo que nos deben hacer sentir los tres jóvenes y miles más que a su lado comparten esa causa, pero que hoy no cabrían en la cárcel, por eso decidieron ir por Javier, por Vladimir, por José. Pero ese orgullo debe transformarse y venir acompañado de indignación, de coraje, y expresarlo mediante la manifestación pública y resistencia civil, hasta que nuestros estudiantes sean liberados y hasta que se otorguen las garantías para que nuestro Estado, para todas las voces críticas, porque cuando se amenaza lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad, nos queda el grito y la esperanza. Salgamos entonces a las plazas a defenderles y a exigir que nuestros jóvenes regresen a la libertad, que les devuelvan su alegría, que puedan vivir sin miedo. O a pedir entonces que nos lleven a juicios a todos los que directa o indirectamente les enseñamos a ser críticos, a tener sueños y a luchar por un mundo mejor, porque culpable de eso somos todos, nosotros, las generaciones antes de nosotros, y seguramente lo seguirán haciendo las generaciones por venir en a esta casa de estudios. Javier, Vladimir, José, amigos y familiares, no están solos. Esta comunidad y este consejo les respalda y estaremos en el plantón con todas y todos ustedes hasta conseguir su libertad. Muchas gracias, señora.
Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Les saluda su amigo Jesús Becerra.
Sazonando la política.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Es el primer programa en vivo del Checador, el programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un trío de técnico bastante experimentado, digámoslo así, al frente de los controles técnicos esta mañana. Es Hugo Molina, Ricardo Durán, José Luis Vázquez y hay otro más por ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya fueron muchos, tres para ayudarnos esta mañana, muchas gracias. Raúl Peguero estuvo al frente de la semana trabajando en la preproducción de este programa. Y bueno, pues como siempre cada mañana les saludamos con muchísimo gusto. Raúl de la Cruz, que está aquí con nosotros esta mañana, como siempre. Raúl, bienvenido, feliz año.
Feliz año, Pepe, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Checador, a nuestro primer programa del 2023, donde seguramente tenemos muchas cosas muy importantes que platicar con todos ustedes. Les recuerdo que también estamos transmitiendo desde el Facebook Live de su TUDG 2.0. Ahí podrán hacer sus comentarios, como ya lo hicieron varios compañeros. Y como siempre iniciamos, estamos trabajando bajo protesta, bajo en respuesta a la soberbia, a la prepotencia y ahora el autoritarismo radical del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, que, como bien lo dice en el editorial nuestro secretario general, han detenido a tres compañeros estudiantes. Los estudiantes son la esencia de nuestra casa de estudios. Por lo tanto, lo condenamos, nos solidarizamos con ellos, los trabajadores administrativos, y estamos en pie de lucha. La manada está en pie de lucha, Pepe.
Así es, Raúl, muchísimas gracias. Y está Vicky en los controles técnicos, los teléfonos, la línea telefónica para que usted haga cualquier comentario al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, pues abundando en las pifias legales, en las pifias jurídicas que ya son... para todo mundo es notorio que la encrucijada judicial en Guadalajara y en Jalisco es un desastre. Pues para ya ponerle una cereza al pastel con este tema de nuestros compañeros estudiantes encarcelados injustamente, vinculados al proceso injustamente, y sobre todo encarcelados porque no pueden seguir el proceso fuera, cuando menos a defenderse fuera de la cárcel. Pues ahora resulta que el único detenido por el asesinato de Aristóteles Sandoval ya está
también
fuera.
Ya está fuera. O sea, ya resolvió el problema, dice el gobernador. Ya resolvimos el crimen. Ya lo resolvimos. Sí, pero ¿dónde están los culpables? Único detenido, que era el propietario del lugar donde fue asesinado el ex gobernador, ya está libre.
Que fue el que limpió la escena, ¿te acuerdas?
Sí, el que limpiaron la escena, quitaron las cámaras de video.
La alfombra, la sangre.
Todo, ya está fuera, ya libre de pecado y culpa. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Que hay un control totalmente de lo que está sucediendo en el estado de Jalisco y como se ha denunciado en diferentes foros. Es inconcebible, Pepe, y a mí me da rabia, coraje que mi humilde barrio del Retiro se paseen por las calles 10, 15 camionetas y con sus siglas del grupo delincuencial regalando juguetes. ¿Y sabes qué es lo más contradictorio y absurdo? Que la principal sede de la policía municipal está a 6 cuadras.
Ah, sí, claro, sí.
Está a 6 cuadras de ahí del barrio. Y estos señores paseándose muy a gusto, regalando juguetes. Eso es en lo que debería de estar al pendiente las autoridades del estado, las municipales.
Pues reprimiendo activistas y a estudiantes, defensores de espacios ecológicos, pues como que...
Ah, sí, pero estamos echando mentiras. Es un grupo político y la narrativa de siempre, ¿no? En afán de buscar una venganza de este mentiroso patológico.
Y con la también esta carga también abrumadora, triste, ¿no? Ya de por sí de todos los más de 15,000 desaparecidos, las muchachas desaparecidas de Colotlán, junto con un joven, pues es un panorama bastante deprimente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo más lamentable del caso, y yo creo que es tan sinvergüenza y que no tiene ni poquita dignidad, cualquier publicación que hace en las redes sociales es una publicación que tiene como 95% de respuestas negativas.
Así es, entonces la secuela, ¿verdad?
Es una secuela, o sea, de respuestas, sí. Publica mentiras e inmediatamente lo desmienten.
De reacciones
y con datos, ¿eh? Con datos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el maestro, el doctor González Romero, que fue rector de la Universidad de Guadalajara, que maneja una base de datos muy interesante, él dice, ¿tantos desaparecidos? No es cierto. Uh-huh. Hay tantos.
O con testimonios, ¿no?
Testimonios
de gente que le ha ocurrido otras cosas.
Con datos, todo. Sí. Entonces, pues, la verdad que estamos viviendo en un estado de chueco, donde las inmobiliarias están actuando impunemente, donde vemos por todos lados negocios, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, negocios inmobiliarios, pie de edificios departamentales, y es precisamente lo que quieren hacer allá en los terrenos de Iconia, que estuvieron defendiendo porque es un parque público, era un parque público, los muchachos estudiantes de nuestra casa de estudios. Ese es su delito. El único delito que ellos cometieron es luchar porque se preserve el medio ambiente. Qué ilógico.
Así es. Vamos a ir a otras cosas, pero le anticipamos que vamos a platicar de cómo viene la economía, cómo viene el panorama también, digamos, empresa, trabajadores, empleados, y la economía del 2023 más adelante. Tendremos también una entrevista muy interesante con una de las máximas autoridades de nuestro sindicato. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana. Lo destacado de la semana.
Entre las múltiples empresas que analizan las tendencias laborales del año que recién comienza, surgen coincidencias más notorias como la preocupación por la falta de empleo y la inflación. Dos constantes que han presionado a los trabajadores en los últimos años y que se revolucionaron al alza por los estragos de la pandemia. ¿Qué dicen los estudios? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los trabajadores y empleados mexicanos este año y en el futuro inmediato? Una buena parte de ellos buscará esquemas de trabajo más flexibles, como lo demostró la pandemia. Muchos esperan que las tareas cotidianas se puedan desempeñar a distancia, incluso con esquemas totalmente remotos. En el caso de presencialidad laboral imprescindible, los trabajadores mexicanos seguirán a la búsqueda de desplazamientos más cortos entre su casa y el empleo, debido a los costos y a la movilidad cada vez más difícil en las ciudades, donde el tiempo de traslado absorbe la vida familiar y personal. Pero la mayor motivación de los asalariados, de acuerdo con las tendencias, es buscar una superior remuneración a través de una mejora en el empleo o mediante el ascenso de escaños y la preparación adicional. Los empleados mexicanos usarán todas sus capacidades y creatividad para complementar sus salarios formales a través del emprendimiento. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Muy bien, regresamos. Muchas gracias a Ariana Bocanegra por la sección de lo más destacado. Muy interesante porque allí nos señala que lo que viene es que las mayoría de los trabajadores estamos preocupados porque no nos vuelvan a sentar, después de lo que pasó con la pandemia, a estar trabajando horas, ¿verdad? Pues nada más sentados, ¿no? Sino que ser más flexibles, ¿no? Si en la pandemia, digamos, aprendimos a que se podían hacer cosas más desde la distancia o empezar a trabajar cosas, pues empezarlo a hacer así, ¿no? Haber aprendido de algo, ¿no, Raúl?
Pues sí, ojalá. Hoy le damos la bienvenida a nuestro secretario general.
Claro, desde luego.
Becerra. Vamos a tratar el tema también del Infonavit, así someramente, ¿verdad, Chuy? A ver en qué condiciones.
Pues aprovechando la sección de Radio Pasillo Sindical. Buenos días primero.
Sí, buenos días.
Pepe, Raúl, a Luis, a quien nos acompaña, a Vicky, a quien nos acompañan en los controles y atendiendo las llamadas. Un saludo de Año Nuevo para todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara y mis mejores deseos para todos y particularmente para los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Un saludo afectuoso y que este año nos vaya mejor en todos los sentidos. Empezamos el año con una preocupación, los trabajadores, que tiene que ver con la fecha límite en el Infonavit para cambiar los créditos de veces salario mínimo a pesos. Imagínate quien no lo hizo, Pepe, el 20% ya debe más el 20% este año. Es decir, en los últimos 3 años el incremento al salario mínimo ha sido casi del 70%. Si tú debías 500 mil pesos, hoy debes 70% más. 7 por 5, 35, 850 mil pesos. Eso es lo que debes en lugar de 500 mil pesos.
Esa va a ser la generalidad, de Chuy. Porque sí. La gran mayoría no está informado.
Sí, esa es la preocupación de nuestros trabajadores. Además, los que están informados han tenido trabas para que el Infonavit les haga el trámite. Se les cae el sistema en el mes de diciembre y en lo que inicia de enero. Hicieron una prórroga al 10 de enero, pero el sistema no está funcionando. Nuestros trabajadores no están pudiendo hacer el cambio a pesos. Y algunos que se han informado de lo que eso implica, tampoco lo han querido hacer. Es una disyuntiva que nosotros invitaríamos a los trabajadores a revisarla muy bien. Cada caso es diferente, porque implica que la deuda que tienes, si tu deuda es de 500 mil pesos y te quieres cambiar a pesos en lugar de salarios mínimos para que ya no esté incrementando, pero tu crédito se va a 30 años. O sea, lo que tú debes se va a 30 años con los intereses correspondientes. Entonces, ahí es una disyuntiva para los trabajadores. Tendrán que valorar muy bien qué es lo que les conviene. Lo que sí es un llamado al Infonavit. Primero, para que le dé trámite a todo el que quiera hacer el cambio, sin ponerle trabas. Porque además les dicen, y quiero aprovechar para informar a los trabajadores, que es culpa de la Universidad de Guadalajara, el que no puedan hacer el trámite, que la universidad los dio de baja, que la universidad no paga sus amortizaciones, pues completamente falso. Yo tengo comunicación con autoridades importantes del Infonavit y queda claro que la universidad está cumpliendo con todas sus obligaciones legales como patrones de ese instituto. Entonces, personal de primera atención es quien está haciendo este tipo de comentarios. Hicimos las gestiones ante el Infonavit para que dejen de decir que es culpa de la Universidad de Guadalajara y que no confundan los trabajadores. Entonces, ya por lo menos se logró esa parte. Asume el Infonavit la responsabilidad de los problemas para hacer la conversión de los créditos y veremos, el hecho de que asuma la responsabilidad. Ya por lo pronto, a quien lo quería hacer desde diciembre y no pudo hacerlo, ya le incrementó el 20%. O sea, ya lo va a poder hacer, pero ya le impacta el incremento del 20%.
¿No ha habido prórroga?
Sí, al 10 de enero, o sea, pero está prácticamente...
Está
encima, exactamente.
Pero eso también es muy condenable, porque resulta que antes de fin de año, pues estuvieron amenazando a todos los afiliados.
No, y aparte se fueron de vacaciones.
Estuvieron amenazando a todos los afiliados a que ya no iba a haber prórroga. Y después ya en el último momento, así que en el último minuto, ampliaron esta prórroga hasta el 10 de enero, como dices, pero pues la amenaza sigue. Y yo creo que habrá que decir, Jesús, pues que esto es en abono no solamente de los trabajadores de, de la UDG que tienen crédito de Infonavit, sino a todas las personas a las que les están haciendo, a las que les están haciendo una, hacer una larga fila ahí en el frío y todo, para que luego lleguen a ventanilla y les pongan trabas y estén pues intimidándolos, ¿no? Y dándoles información falsa, disminuyendo las posibilidades, las intenciones que tiene la gente ya muy preocupada de por sí, tiene que pagar largos y largos años y nunca baja la deuda, nunca.
Exactamente, no, qué bueno que quitaron la ya el estar ligado los créditos al salario mínimo. Sí, qué bueno, mínimo.
está bien.
Es una buena medida. Pero qué mal que nos esté aplicando de manera generalizada. Además, te ponen requisitos. O sea, no aplica para todos, también hay que decirlo. Tienes que cumplir ciertos requisitos, estar al corriente, tener tantos años pagando. ¿Por qué no hacerlo para todos? Así, de manera automática. ¿Por qué tener que ir a hacer una solicitud? ¿Por qué tener que...? De manera automática, quitar simplemente la indexación. Sin luego reestructurarte tu deuda, también esa es la otra que está complicando la decisión en los trabajadores. ¿Por qué te reestructuran a 30 años? O sea, no tienes de otra. ¿Quieres hacer tu cambio de veces salario mínimo pesos? Ok, te reestructuramos tu deuda a 30 años. Entonces, no. habrá que ver qué le conviene a los trabajadores en cada uno de sus supuestos, pero pues nosotros aprovechamos para hacer la denuncia pública de la manera en cómo el instituto está poniendo trabas a quien está tratando de convertir su crédito a pesos.
Bueno.
Quien sabe, sabe.
Rápidamente.
Muy bien, vamos a platicar de otros temas, pero antes se están comunicando a su UDG 2.0.
Sí, muchísimas gracias a todos los compañeros que nos están mandando saludos. Queremos escuchar sus comentarios, queremos escuchar sus preguntas relacionadas con los temas que hemos estado tratando. Pero estamos transmitiendo, no tenemos imagen, a lo mejor no nos hemos acomodado bien. No, lo que pasa es que a veces se tienen errores técnicos que son insalvables. Pero ¿para qué nos quiere ver? Estamos re feos. En la línea telefónica se encuentra también Vicky, Pepe.
Sí.
Para que nos comente, 33-31-34-22-22. ¿No tenemos sorteo hoy, para esta semana, Jesús?
No hay nada, no hay un evento del auditorio en esta semana previsto. Acuérdense que
generalmente, exactamente.
Entonces vamos a aprovechar el siguiente sábado para rifar boletos para los eventos. Órale, pues. de la siguiente semana.
Muy bien. Bueno, pero de todas maneras ahí estamos atentos a sus comentarios en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Entonces sí hubo ahí, digamos, algunos saludos en 2.0.
Saludos a todos. Ese es un gran tema. Estamos al pendiente de los movimientos que se hacen para defender a nuestra Universidad de Guadalajara, sobre todo por los estudiantes que están dando la cara por todos nosotros.
¿Quién dice?
Deberíamos de ir todos a la cárcel por defender nuestros derechos. Es la compañera Liliana Luna.
Ah, muy bien. Saludos, buenos días.
Saludos para todos. Estaremos al pendiente para el apoyo a nuestros compañeros estudiantes y hacerles saber que no están solos, dice doña Chely Camacho. Y todos los demás, pues son saludos. Que es recíproco de aquí para allá.
Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente estos saludos estos comentarios nos están marcando la pauta, Jesús. Ya lo decías tú al principio del programa sobre este tema, pues más que un asunto jurídico legal, es un asunto de civismo y es un asunto de autoritarismo y es un asunto muy preocupante que se sobrepone, que se agrega aún ya un panorama judicial bastante perverso, intrincado, manoseado, poco profesional y aparentemente pues muy invadido por intereses supremos, ¿no? De negocios principalmente inmobiliarios, pero los abogados que chambean, digamos, en el litigio diario, hablan de un control total del Poder Judicial.
Así es, muy muy lamentable, digo, y para entrar al grano, empezar con manifestar nuestra solidaridad como gremio, como como personas, como ciudadanos, para con la organización estudiantil de nuestra Universidad de Guadalajara y particularmente con los tres estudiantes que son hoy presos políticos del gobernador del estado de Jalisco. Es lamentable que tengamos tres presos políticos en el país, que sean de Jalisco, que sean jóvenes, que sean estudiantes y que lo estén siendo por defender un espacio público, por defender un parque, que es el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara comprarlo para comprar ese predio para que fuera un parque. Eso sí, pasó sí, sí. En 1980. Ya en 2006, me parece, el entonces presidente municipal Petersen cedió el terreno a una empresa para que construyera edificios de departamentos en lugar del parque. Digo, finalmente el Congreso no lo autorizó para eso, ya es la primera violación. Por eso hay resistencia de vecinos, por eso hay a que se construya departamentos en un espacio que sirve de una especie de pulmón para la zona, pulmón ambiental para la zona. Y Javier Armenta es vecino de Huentitán. Inició defendiéndolo como vecino y luego como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, donde se hizo acompañar de Alexis, de Vladimir y de muchos otros estudiantes que defendieron ese espacio público. Para empezar, esa es la causa. Entonces, por eso, como universitarios, como ciudadanos, estamos molestos, estamos indignados porque se detengan a esos tres jóvenes en el estado de Jalisco por defender un parque que es para todos, además. O sea, si finalmente van a meter a la cárcel a todos los que defiendan o estaban defendiendo ese parque, pues creo que deben de ser mil los que están, o más los que deberían estar en la misma situación de Javier, de Alexis y de José. Es por eso que es importante que tratemos en este programa más de fondo nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra indignación y nuestra exigencia de libertad inmediata para esos tres amigos jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Rápidamente, Pepe nos manda un saludo desde Brasil, Hugo Aparecido, que nos está escuchando.
Ah, muy bien. Bueno, un saludo al icónico,
símbolos de los jugadores. Negros.
Vamos a esta pausa, regresaremos enseguida para analizar, como ya lo anticipa nuestro secretario general, más este asunto en el tema Javier Armenta, parque ecológico, respuesta de la ciudadanía, es todo este entramado que se ha venido presentando. Regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. ¿Quién sabe? Sabe.
Regresamos y le decimos a usted, le recordamos que estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también en el sitio sutudg2.0, particularmente para los compañeros trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en donde pues siguen reportándose, ¿verdad?
Reportándose como la maestra Ana Magaña del CUSEI, quien le agradece al licenciado, al maestro Jesús Becerra, por la información relacionada con el Infonavit.
Ah, muy bien. Sí, muy interesante eso. Oye, Jesús, bueno, fíjate que ayer estuvo circulando algo sobre Luis Felipe, del juez Felipe de Jesús Rivera, que es quien establece vínculo a proceso a los tres estudiantes, a los tres compañeros, pero injustamente los encarcela cuando podían tranquilamente, ¿verdad?, pues pasar este proceso en su domicilio, ¿verdad? O sea, no vamos a pensar que tres estudiantes se van a ir a dónde o qué. ¿verdad? Y con una severidad y una rigurosidad inusitada y una celeridad también tremenda, pues resulta que los manda a la cárcel. Y entonces ayer circula que él es esposo de María Cristina Estrada, quien trabaja para el Movimiento Ciudadano, y él, bueno, también tiene antecedentes en Movimiento Ciudadano, lo que pues nos da elementos para presumir, pues no especular como al parecer mucha gente podría pensar que lo estamos haciendo. No, es simplemente un asunto de posicionamiento, pues sí, partidista, autoritario, febril en contra de los estudiantes.
Sí, sí, es claro que el juez siguió la instrucción del gobernador.
Uh-huh. Por supuesto.
Es clarísimo el tema. Es un asunto político, es la venganza del gobernador, lo hemos manifestado y lo hemos dicho muchas veces, ese rencor, esa frustración, esa obsesión que tiene en contra de la Universidad de Guadalajara y que lamentablemente se ve encarnada en la persona de Javier, de Alexis y de Vladimir. Pero el objetivo es dañar a la comunidad universitaria, dañar a la Universidad de Guadalajara, tratar de meter miedo a quienes con voces críticas hemos levantado y hemos denunciado lo que está haciendo mal el gobernador. Vamos a seguir defendiendo mejor presupuesto para la Universidad de Guadalajara, defender su autonomía, y ahora, por supuesto, nuestra prioridad es la libertad de esos jóvenes, que como tú bien lo comentas, Pepe, el juez incurrió en una serie de irregularidades con tal de cumplir la instrucción del gobernador. No dejó hablar a la defensa. No. Él es el que decide, sin una instrucción del Ministerio Público, el juez es el que decide dejarlos presos, inventando que tenían armas. Esa era una de las agravantes que con las que se puede dictar la prisión preventiva oficiosa, y tuvieron que inventarle ese proceso. Primero inventan por qué tres estudiantes, por qué esa cantidad, porque para que el despojo sea calificado con violencia tiene que ser de más de dos personas, así se les, entonces dicen más de dos, podemos señalando a tres, y Javier, por supuesto, que era él era el principal, y de entrada y de paso involucran a dos más, a Vladimir y a Alexis, para que también se tipificara el delito como despojo con violencia. Pero para que se quedaran en prisión preventiva oficiosa, inventan lo de las armas. Cuando los jóvenes, todos sabemos, estaban defendiendo un espacio público, tenían más de 180 días durmiendo en un campamento y fueron despojados sin que en ese momento del desalojo se hayan encontrado armas de fuego. Que encontraron y que dicen que son las armas por los picos y las palas que utilizaban los jóvenes para plantar los árboles en el parque que ellos estaban defendiendo. Esas eran las únicas armas, y lo digo entre comillas, porque por supuesto que no son herramientas para las actividades que ellos estaban realizando, actividades ecologistas, actividades lúdicas, actividades cívicas, como tú lo comentas, Pepe. Eso era lo único que estaban haciendo las y los jóvenes que estaban en el campamento de... Pero ese juez, efectivamente, se hace sujeto incluso de que pueda ser denunciado penalmente por parte de los abogados que defienden a Javier Armenta por haber ensuciado el proceso. Queda clarísimo que el tema no es jurídico. O sea, si fuera un tema evidentemente jurídico, pues ya estarían en libertad porque no hay elementos para sustentar la acusación de la que están siendo procesados. Por lo tanto, evidencia la intención del gobernador de asestar un nuevo golpe a la Universidad de Guadalajara, a su comunidad, a través del encarcelamiento de nuestros estudiantes. Es un tema evidentemente político. Tenemos, hay que decirlo, insisto, presos políticos en Jalisco, lo cual es muy grave, y por supuesto vamos a recurrir a todas las instancias locales, nacionales e internacionales para la defensa de estos jóvenes, a través de las diferentes comisiones de derechos humanos, a la a la Interamericana de Derechos Humanos. Afortunadamente se han manifestado ya muchas voces. Al interior del propio partido, como tú bien lo comentas, Pepe, son, primero queda claro que los involucrados en el proceso son simpatizantes del Movimiento Ciudadano. El juez son trabajadores, son empleados del gobernador. Y qué lamentable que esté pasando esto para la división de poderes en nuestro estado. Porque se hizo precisamente la división de poderes, se crea para que ningún poder ejecutivo pudiera imponer su voluntad. Y eso desapareció en Jalisco. Hoy estamos de luto en Jalisco por la desaparición de la división de poderes. Queda claro el sometimiento del poder judicial, el sometimiento del poder legislativo a la voluntad de un gobernador que lamentablemente en este caso está gobernando con el estómago para con todos los jaliscienses, ¿eh? O sea, nosotros somos somos los universitarios, somos víctimas, pero hay muchas más, o sea,
claro,
hay muchas más que padecen su autoritarismo, que padecen sus ambiciones dictatoriales de controlarlo todo, y yo creo que esto a la ciudadanía, a los universitarios, en lugar de que nos inhiba, habrá que levantar con más contundencia la voz, habrá que hacer reforzar las acciones. Tenemos el plantón en Casa Jalisco, la Federación de Estudiantes Universitarios tiene un plantón en Casa Jalisco de manera permanente hasta que queden en libertad los jóvenes. Hay que solidarizarnos con los estudiantes, hay que estar allí como trabajadores y apoyarlos en toda en las actividades, acciones que determine el Consejo General Universitario, que ayer sesionó y que va a diseñar un plan de acción.
Sesión permanente,
para,
¿verdad?
Para estos días, para, por supuesto, porque lo que está pasando es muy grave. Hay que decirlo así. O sea, hay tres chavos con papá, con mamá, con hermanos, con hermanas, que están en la cárcel de manera injusta. Y eso, por supuesto, que nos tiene que doler e indignar a todas y todos, ¿no?
Y lo que me parece más contradictorio, Jesús, Pepe, es que sus representantes populares de ese partido a nivel federal protestan absolutamente todo. Por ejemplo, eso de la cárcel preventiva, ellos votaron en contra, mas sin embargo se permite aquí en Jalisco. Sí. Ellos se dicen muy ambientalistas y mas sin embargo aquí nos quieren imponer una verificación, entre comillas, vehicular con un costo de $500, que no se trata más que un asunto recaudatorio. Ellos también en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, en el Senado, también protestaron en contra de la verificación vehicular a nivel nacional. Y aquí sí la permiten. Y ahorita están como verdaderos vasallos, no se puede decir de otra manera. Y lo más lamentable, que son egresados de la universidad. Sí. Que de jóvenes se comportaron precisamente como se está comportando ahorita, con justicia, con razón, nuestro compañero Javier, Alexis y Vladimir.
Sí, sí, hay que ponerle nombre y apellido, Raúl. Digo, es Clemente Castañeda.
Clemente Castañeda.
Quien ha venido denunciando o apoyando la prisión de los jóvenes. O sea, él está de acuerdo en que se metan a la cárcel a los jóvenes porque dice que invadieron un predio, porque despojaron a quien tenía la propiedad de ese predio. De entrada, el delito de despojo es cuando tú quitas algo para ti mismo.
Así es.
Para que sea de tu propiedad. Y nunca, en eso tampoco se tipifica de esa manera, porque ellos no querían el terreno para sí, ellos querían el terreno para que fuera un parque público, es decir, estaban defendiendo el derecho colectivo, no para su beneficio personal. Entonces, tampoco se tipifica el delito de despojo. Y como tú bien lo comentas, Clemente Castañeda, a nivel federal, fue uno de los principales críticos de la prisión preventiva oficiosa.
Sí.
Porque él está consciente de que eso tiene en la cárcel a muchas personas inocentes en lo que se investiga. Es una herramienta que utilizan los gobiernos para presión, para reprimir y para inhibir movimientos sociales principalmente. A nivel federal, en contra, y en el estado Ajá. La aplican, e insisto, ¿contra quién la aplican? Contra tres estudiantes, contra tres jóvenes que defendían un parque para que no se hagan edificios de departamentos, que son un negociazo, además hay que decirlo. Estamos hablando de un negocio de 4,000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, eso es lo que les está doliendo en el fondo, que les están estorbando un negocio de muchos millones, de miles de millones de pesos. Para las empresas, por supuesto, para quienes han estado involucrados en esto desde el 2006, yo creo que se han ido pasando la bolita y le han ido ayudando más a los empresarios. Fíjense la flexibilidad que ha tenido el Poder Judicial con las empresas. Primero, se les entrega el terreno sin que pagaran un solo centavo.
Sí,
o sea, estamos hablando de hectáreas de terreno que era por un parque público. Se les da la posesión a una empresa para que construya departamentos a cambio de que hiciera obra pública. O sea, no, la empresa no puso un peso, no pagó un centavo. Y la obra que iban a hacer era de 65 millones de dólares, está en dólares. Y el convenio, y no han hecho esa obra. Por lo tanto, ¿qué debió haber hecho el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Ayuntamiento de Guadalajara? Requitarle el terreno a la empresa y regresarlo a los ciudadanos, porque no cumplió.
Y a cumplir el decreto original.
Exactamente. Entonces, en lugar de estar siguiendo contra los empresarios que no cumplen y rescatar ese terreno por evidentemente violación al convenio, se están yendo contra los ciudadanos que sí lo están defendiendo, cuando era la obligación del Ejecutivo, del Judicial, exigir que se cumpliera. No lo están haciendo. Queda claro que evidentemente tienen intereses económicos metidos en esos miles de millones. Algo les va a tocar. Se está evidenciando de esa manera. No se explica cómo el gobernador, los alcaldes que han pasado, defiendan más a las empresas que a los ciudadanos.
Y todos los diputados que también transcurrieron en ese tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más del tema.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Quien sabe, sabe.
Bueno, continuamos con esta entrevista.
Gracias, gracias a todos, ¿verdad?, los compañeros que se están comunicando a través del Facebook Live. Bueno, Pepe, es un asunto de vergüenza, es un asunto que atenta contra la dignidad de los universitarios, es un asunto grave que debe definir el rumbo, te dice Juan Manuel Salas. Sí. Rocío de León dice, ahora perseguir inocentes se ha vuelto más fácil. Deberían invertir tiempo en atrapar a los verdaderos delincuentes que andan sueltos y tan tranquilos, con tanta impunidad, como los que desfilaron en mi barrio. Eso hay que no, pero ahí les van a responder a balazos, ahí no.
No, bueno, ahí no, ¿verdad? Prefieren tomar los juguetes que atacarlos. Bueno, yo creo que también en el entre los temas, Jesús, pues también dejaron morir ahí al planetario, ¿no? Porque les estorbaba.
El planetario y muchas otras cosas que para las que estaba destinado ese terreno.
Mira, Jesús, hemos hecho un recuento.
Una cruz verde estaba allá también.
En el ámbito de la construcción de instalaciones deportivas, no ha habido una sola nueva unidad deportiva en la ciudad de Guadalajara, que es prácticamente la zona metropolitana. Solamente remodelaciones, más construcciones no, y hacen una gran falta. Por ejemplo, ahí, ahí en ese parque. Imagínate nada más reforestar con instalaciones deportivas. ¿Qué implicaría para la ciudad?
Pues, ¿qué implica, Raúl? Que los jóvenes tengan alternativas, claro, que los alejen de otras tentaciones. Y para ligar esto con el asunto que estamos tratando, vamos viendo a quién está encarcelado. poniendo el caso de Javier Armenta. Javier Armenta representa al típico estudiante de la Universidad de Guadalajara. Claro. Un niño que quedó huérfano de padre a los 10 años, que no tenía muchas alternativas, y que gracias a los espacios deportivos, a los parques que él tenía en su entorno, pudo acercarse al fútbol, y el fútbol lo alejó de esas otras tentaciones en el barrio, en ese barrio bravo de
en el
de
norte,
Guantitán, donde sabemos que... Uh-huh. Que es muy fácil que los jóvenes sean presa de otro tipo de caer en las drogas, de caer en la delincuencia, pero para eso funcionó un parque, para sacar a Javier y a muchos otros jóvenes de ese tipo de tentaciones. Y en base al esfuerzo, Javier pudo entrar a la Universidad de Guadalajara, como miles de jóvenes, como miles de estudiantes. Es decir, él representa la esencia de los estudiantes y de la juventud en Jalisco, que ven en la Universidad de Guadalajara su única posibilidad de progreso. A ellos son a los que están metiendo efectivamente a prisión. El mensaje es muy claro de parte del gobernador: todo aquel que me critique, estudiante o trabajador, corre el riesgo de ser encarcelado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la voz para que, en lugar de someternos a lo que quiere el gobernador, que le quede claro que estas voces, las voces universitarias, no son fáciles de callar. No nos vamos a callar, por el contrario, vamos a levantar más la voz para seguir defendiendo las causas universitarias y en esta coyuntura particularmente exigir la libertad de Javier y los otros dos compañeros.
Oye, fíjate, Jesús, a mí yo me pregunto, Raúl, Jesús, si por ejemplo este tema de Javier Armenta, que ha sido, pues no dudemos pues que cada presidente de la FEU tiene sus propias motivaciones y su propio programa de trabajo, si para Javier Armenta fue la ecología y está en esta situación, en este problema, está en la cárcel. Entonces, si Zoé, que es la ahora dirigente de la FEU, trae el tema de la diversidad, del respeto de los derechos de las mujeres y demás, ¿también va a ser condenada por eso? ¿O cómo?
Pues es el mensaje que está mandando el gobernador. Es el mensaje que está diciendo. No, nadie puede criticar lo que estamos haciendo. Y eso es una... actitud de un dictador, hay que también
ser muy claro. Sí, acuérdate de aquella frase, Jesús, que dijo allá en Cubayes: mide tus palabras, porque estás hablando con una autoridad. Fíjate nada más, o sea, hasta dónde llega lo profundo de estas palabras. Es una amenaza real para toda la ciudadanía. Midan sus palabras, no, hombre. Al ratito va a empezar la persecución a todos los que le dicen ladrón. En las redes sociales, narcogobernador, al rato va a haber una persecución de esa naturaleza.
Pero aunque ha sido un gobernador que se ha caracterizado por no respetar la ley y por reprimir movimientos sociales como
los desaparecidos,
las mamás de los desaparecidos, quienes al movimiento feminista, al movimiento por la diversidad, lamentablemente su agenda más dura es contra la Universidad de Guadalajara, también hay que decirle. Sí. Es prácticamente su agenda política atacar a nuestra institución. O sea, el tiempo que le queda parece que lo va a dedicar a eso, y qué lamentable que un gobernador esté dedicando su tiempo para atacar a una institución que lo único que hace es ayudar a la ciudadanía. Digo, más allá de nuestro deber de formar jóvenes, de investigar, de promover la cultura, hemos ido mucho más allá. Le dimos la mano durante la pandemia. Javier realmente era voluntario en los puestos de vacunación, en los puestos
de pruebas.
Sí,
en el CUCEI, cómo andaban los chavos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, queda claro que esta institución lo que hace es tenderle la mano a los jaliscienses, y que estén atacando a la Universidad de Guadalajara y que la esté atacando el gobernador, por supuesto que no lo vamos a permitir, que es incomprensible, que es irracional, que es un acto de barbarie lo que está cometiendo contra la institución y contra los jóvenes. Entonces, eso, en lugar de de insisto, de inhibirnos, pues nos motiva más, nos une más a la comunidad universitaria.
Y lamentablemente es la máquina que arrastra a otras voces políticas que, como ya señalábamos a Clemente, pues Clemente, este no es el camino que tú le sigas el rollo al gobernador, no es el camino para ser candidato, ¿eh? La verdad yo creo que podrías hacer mejores cosas y lo sabemos porque Clemente fue en su momento y lo es un talento universitario.
No, ¿verdad? Y la herencia que trae.
Claro, claro.
Su padre fue un luchador social. Claro. O sea, digo, a mí me extraña de veras el chaparrito, así le digo yo, su comportamiento ahora, haciéndole el juego a alguien que lo va a traicionar. Definitivamente la historia de Enrique Alfaro Ramírez ha sido de traición.
Sí, no, es lo que dice Pepe es muy, no pueden llamarse ni siquiera, ya no más allá candidato, ni siquiera ahorita pueden llamarse representantes ciudadanos en el poder legislativo, en el Congreso de la Unión, cuando su voz está siendo sometida por conveniencia, por una aspiración o por subordinación a Enrique Alfaro. O sea, realmente que quede claro que no son representantes ciudadanos, que están siendo representantes de los intereses personales del gobernador.
De la venganza, de la defensa de
sus ambiciones políticas, pero económicas también. Porque ya lo estamos diciendo, son miles de millones de pesos lo que representa el proyecto de Iconia en Huentitán y que más de uno tiene, por supuesto, seguramente se va a llevar una tajada. Hay que ser muy claros. Eso es en lo que nos estamos, como universitarios, les estamos estorbando. Por eso su reacción, también hay que decirlo, por eso su reacción contra Javier. No es nada más necesariamente el conflicto entre UDG y el gobernador. Y cuando él dice que es un conflicto entre particulares, pues tiene razón en cierto sentido, porque él es un particular, no deja de ser un particular que tiene intereses económicos y a él es al que nos lo estamos entrometiendo para que no se pueda llevar esos miles de millones de pesos que le tocan. Digo, no sé cuánto le vaya a tocar a él, pero seguro estoy, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que se va a llevar una
sí, una bueno, y además también hay notarías, hay constructoras, hay desarrolladoras, hay comercializadoras, todo es una gran cantidad de cómo disfrazar todo
lo que se van a llevar.
Muchísimas gracias, Chuy.
Gracias, por tu Jesús.
No, pues muy, muy, muy lamentable que hayamos tenido que empezar el programa con teníamos otros planes, sí. Pero nos cambió el tema, el asunto de la detención de nuestros tres estudiantes, que pasó a ser el tema prioritario y seguirá siendo en tanto no estén libres.
Resuelto.
Un saludo
en este programa, en cada espacio, en cada pasillo. Y seguiremos defendiendo su libertad.
Bueno, pues un saludo sí rápidamente para la nueva secretaria general del Sindicato Hermano de los Hospitales Civiles, Lili Guzmán, ganó abrumadoramente.
Y a las enfermeras, también
que fue su día ayer.
Su día. Gracias, Hugo Molina, gracias a Ricardo Durán y a José Luis Vázquez. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.